pasar una buena tarde aquí en Mix FM. Ganas de hablaros de tantas y tantas cosas hasta las 7 de la tarde, como del doctor Ortega y su consulta de flebología en la calle Juan de Herrera número 2, donde está haciendo desaparecer las varices de las piernas de cientos y cientos de cántabros y cántabras. Todos los días me llega algún WhatsApp, ¿sí?, de alguien que escuchó en este programa las virtudes del doctor Ortega, que se ha puesto en sus manos y que me agradece el consejo porque por fin ha conseguido quitar las varices de sus piernas sin quirófano, sin dolor y sin que queden cicatrices. ¿Cómo nos mostraba el otro día la cacha Pedro? ¿Con qué orgullo? ¿Qué vas, enseñando la pierna a todo el mundo o qué?
Pues voy enseñándola a todo el mundo, porque la verdad que me daba algo de vergüenza ya este verano con las cachas que tenía, con las varices que son feas, y la verdad que ahora sí enseño la cacha. Qué pena que no sea verano para enseñarla más.
La verdad es que te lo ha dejado de lujo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
El trabajo
bien.
Ha sido fino, fino del doctor Ortega,
¿eh? Bueno, lo mejor es que no tengo ni cicatrices ni dolor, que es lo principal en este tratamiento que me ha hecho el doctor.
¿No pasaste dolor?
No pasa el dolor.
Pues fíjate, tú también puedes quitar las varices de tus piernas sin cirugía, sin dolor, Fernández, sin que te quede una cicatriz. Calle Juan de Herrera, número 2, en Santander, junto al ayuntamiento. Ahí está la consulta de flebología del doctor Ortega. Bueno, chicos, pues no mejora, no mejora... Mucho encierro, mucho cerrar bares, mucho cerrar restaurantes, mucho encerrarnos en casa, mucho toque de queda, mucho no dejarnos vivir. Y las cifras no acaban de mejorar, Fernández.
Sí, recordamos que lo has dicho tú en la introducción, pero recordamos que en Cantabria 119 nuevos casos, en este aspecto se rebaja, pero sí es verdad que muchísima gente dice que hay menos test de los que se estaba haciendo en semanas anteriores, 184 hospitalizados, es decir, 6 más que en la jornada de ayer, esto es lo preocupante, y una ligera mejoría en las UCIs, una persona menos para llevar a 32. La triste noticia es que son 2 fallecidos más en la jornada de ayer, un hombre y una mujer, ambos de 79 años, para llegar a la cifra ya de 300 fallecidos de forma oficial. Es decir, todo el mundo sabemos que hay muchísima más gente, por desgracia, fallecida por coronavirus y que no ha sido contabilizada.
¿Y cómo es posible que no mejoren las cifras? Que siga habiendo hospitalizar los mismos y en la UCI los mismos, y ya llevamos con estas nuevas medidas unas cuantas semanas.
Pues alguien nos lo tendrá que explicar, porque nos explican simplemente las restricciones y todas las historias, pero sí es verdad que las comparecencias públicas falta también un poco de información médica, es decir, que nos expliquen por qué hay mucha gente hospitalizada, por qué hay mucha gente en UCI, qué síntomas tiene, si son distintas a la primera ola, si son iguales, algo médico, pero no tonto es restricciones y todo son historias de lo que tenemos que hacer, y que nos den un poco de información, que eso se demanda muchísima gente en la sociedad ahora mismo, en las comparecencias públicas que hacen ahora mismo la Consejería de Sanidad.
Igual hay que esperar al sábado por la noche en la Sexta, quizás allí Revilla nos dé alguna explicación.
Esperemos que a ver si aparece o sea de forma telemática. Te digo también que los ayuntamientos que peor están en Cantabria, se han sumado uno más, son Corrales, Reynosa, Cabezón de la Sal, Cartes y Laredo. Estos 5 están en riesgo extremo, así que la población de estos municipios que ande con cuidado, porque el virus sí está flotando por esos municipios.
A nivel nacional, Manuel.
A nivel nacional es lo que decías tú, Walter. Aquí hay un contraste porque vemos que los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 340. Mejor que ayer, que era 362. Mejor que el miércoles pasado, que eran 452. Sin embargo, voy a los datos de las UCIs y dicen en 13 comunidades, más Ceuta y Melilla, en riesgo extremo con más de un 25% de pacientes con COVID-19. La ocupación de camas UCI en España está al 28,98%. Supera el 40% en las comunidades más afectadas, solo de COVID.
Primo, tú que eres el especialista, ¿por qué no mejora esto?
Pues te voy a contar 3 estudios científicos para explicar un poquito esta situación, que a corto plazo nos siguen aumentando los números, aunque tomemos medidas.
A ver.
Bien, para identificar los focos.
Increíble. Lo tiene que hacer mi primo en vez de Revilla, ¿eh?
Sí.
Ahí está.
Mira que hay gente en la Consejería de Sanidad para explicarlo.
A ver, primo David.
Para identificar el origen de los focos, lo siento mucho, pero han estudiado la geolocalización de 98 millones de teléfonos móviles y han encontrado que el principal foco de las infecciones son todo tipo de negocios con ambiente cerrado, tipo restaurantes, restaurantes, tipo pues en iglesias o mezquitas.
Centros comerciales.
Sí, gimnasios, este tipo de locales son el foco original de las pandemias, que luego ya sabemos que los infectados se multiplican a la enésima potencia, no, exponencialmente. Después, han descubierto por un estudio a 12.200 sanitarios en Reino Unido que la inmunidad, digamos, los linfocitos B, que son la memoria de nuestro cuerpo para evitar la enfermedad y producir los anticuerpos, no son nada abundantes al primer mes después de la infección. Son mucho más abundantes 6 meses después de haberte infectado.
No he entendido.
Pues que si nos hemos infectado en la vuelta a las playas en julio y agosto, en el primer mes, en septiembre, octubre, no estamos fuertes para evitar la inmunidad. Seguimos dando positivos y la enfermedad está entrando a nuestros órganos principales. Es dentro de 4 o 5 meses después de haber pasado la enfermedad cuando se activa la mayor fuerza de nuestros anticuerpos y es cuando estamos de verdad inmunizados para evitar el coronavirus. Con lo cual, en los primeros 2 o 3 meses después de haber salido a la calle y volvernos a juntar, es muy difícil parar una ola. Es como parar un gran barco que entra a puerto. Tienes que iniciar las maniobras muchísimo antes de llegar allí. No puedes frenar en seco. Y han descubierto también esto de los test, el cómo es posible, dice la Universidad de Oxford, que los test PCR, que son los más efectivos, nos den mejores datos o más caros y nos den mejores datos. Pero dice, los test más baratos, los test serológicos, los test que nos dan un resultado más rápido, pueden ser mucho más efectivos, los test PCR, para evitar una propagación de la pandemia. Esto lo han demostrado cogiendo los resultados positivos por COVID de los test PCR. Vale, ya sabemos, porque el PCR es un buen test, que estas 100 personas son positivas. Pues de los test más baratos han visto que detectan como positivo el 77% de esos 100 PCR que sabes que son positivos. Vale, ya tienes un buen cribado. Pero dice, añade, que el 95% de esos 100 test PCR son detectados si la infección es grave, si es profunda, si tiene una alta carga viral el cuerpo. Con lo cual dice que la Universidad de Oxford es mucho más útil hacer muchos test baratos y test rápidos, aunque no sean 100% fiables, para hacer el gran cribado de quiénes son positivos y quiénes no, mucho más útil que hacer pocos test PCR y muy fiables. Pero eso no te da una estadística.
Pero es que eso es lo que vienen defendiendo los profesionales de Madrid desde hace tiempo.
Pues ya te lo he dicho.
Y lo ha dicho Oxford.
Oxford lo dice.
Pero Antonio Zapatero.
Pero si es que esto es lo que viene defendiendo nuestro paisano Antonio Zapatero, que está al frente de todo este tema del COVID en la Comunidad de Madrid, que fue el director del hospital. El hospital de IFEMA, donde se hizo un trabajo excepcional, y Zapatero, ya hace tiempo, y en este programa lo repitió, defendió que es infinitamente mejor hacer miles y miles, todos los que se puedan, los test que haya, aunque no sean extremadamente fiables, que no hacerlos.
Claro, primero, el primer gran cribado hay que hacerlo, es mejor hacer 10.000 test, sean al 77% fiables, que hacer 1.000 test que son al 100% fiables, para tener la estadística y poder actuar después políticamente y confinar los sitios que haya que confinar y los que no. El gran cribado hay que hacerle, aunque no te puedas fiar al 100% del resultado.
Pues repito, esto que dice ahora Oxford es lo que viene defendiendo Madrid desde hace ya varias semanas.
Claro, es que hay que anticiparse a que no crezca más la ola, porque en esta segunda ola, que creemos que ya está bajando, desde el 1 de septiembre van casi 15.000 fallecidos. Eso significa que uno de cada tres muertos de esta pandemia desde marzo son de esta segunda ola. Y ya ha dicho, por ejemplo, Angela Merkel hoy que hay que anticiparse a la tercera ola. Está claro, pensando en la tercera ola. O sea, claro, cuidado con el tema.
Porque la inmunidad de rebaño, los anticuerpos en toda la sociedad no van a actuar de un día para otro, ni de un mes para otro. Actuarán, empezarán a surgir en nuestro cuerpo para protegernos, activar las defensas, meses después de tener cerca gente positiva, incluso haber tenido la enfermedad. Es como el gran barco entrando a puerto. Nuestros anticuerpos tienen que empezar a trabajar con antelación.
Fernando Simón está pensando en olas, pero no olas de estas.
En las del sur.
De sur, es lo que está pensando.
Para cogerlas con la tabla. No,
Fernando Simón antes de ayer dijo que Maradona ya se encontraba mucho mejor.
Sí, no, claro. No lo descartaría. Sí, más sí, cosas. Sí.
Te cuento también que Feijóo ha celebrado la situación de Madrid por el tema de la gestión del tema COVID. Dice que no está libre de rebrotes, pero que el resto de comunidades autónomas tienen que tomar ejemplo de la gestión y de los PCR rápidos que precisamente David decía, e intentar implementarlos.
Es que Madrid ha marcado una diferencia principalmente con el resto de comunidades autónomas y muy especialmente con el gobierno de España, que es lo que no la quieren reconocer. Es que Madrid ha puesto a Ayuso, que a mí me parece flojita, antes lo hablaba con Enrique, a mí Ayuso me parece flojita. Pero Ayuso ha hecho lo que hacen los flojitos y los fuertes, si tienen sentido común, que es dejarse asesorar por gallos, por profesionales, por expertos. Es que la gran diferencia de Madrid con respecto a España o con respecto a la mayoría de comunidades autónomas es que en Madrid están al frente y están tomando las decisiones verdaderos expertos. Y en el gobierno las está tomando un politólogo, Iván Redondo. Es que ese es el drama. Si Madrid no ha hecho nada, nada, nada del otro jueves.
Cosas de cajón, por ejemplo.
Ponerse en manos de los que saben.
De los técnicos, claro. De esa materia.
Eso ha hecho Madrid. Zapatero, este fue el Difema, un puto crack, lo ficho. Este otro también, otro que tienen. Esta, lo ficho, ya está. Díganme ustedes qué hago. Ayuso no ha tomado una decisión. Es que Revilla no tiene que tomar una decisión. Es que el consejero de Sanidad de Cantabria no debería de estar tomando ni una puta decisión. Las decisiones las tendrían que estar tomando expertos de primer nivel que están deseando colaborar con su autonomía o con su país. Esa es la clave, si no hay otra. Es como si tú imagínate que yo mañana soy el presidente del gobierno de Cantabria. ¿Pero quién soy yo para tomar una sola decisión en una movida como esta? ¿Qué hubiese hecho yo el primer día? ¿Reunir al gobierno de Cantabria y decir, oye, necesito un informe en 48 horas de los mejores virólogos y no sé qué?
Epidemiólogos.
Epidemiólogos. Nacidos en Cantabria que trabajen fuera de esta región. O que esté, y si queda alguno aquí, decídmelo. Para llamarles yo personalmente y decir, oye, fulanito, coño, el presidente de mi región. ¿Qué pasa, García? Oye, mira, que te llamo, tú eres un crack, puedes asesorarnos, mira, el dinero que haga falta, te va a decir, no hace falta dinero. Lo que tú nos vayas diciendo, nos puedes echar una mano. He llamado también a Juan, a Pedro y a Antonio. Ah, los conozco, compañeros míos, unos fenómenos. Y que ellos tomen las decisiones. Los buenos lo que hacen es rodearse de gente que sabe mucho más de que ellos y dejarse asesorar. Y eso es lo que ha hecho Ayuso. Que a mí, repito, como política me parece flojita, pero que ha tenido el sentido común de poner esta crisis en manos de dos gallos que saben de esto. Es que es acojonante, de verdad. Entonces, prefiero a una política flojita, pero que tiene sentido común, que a un político muy listo, pero que se cree que sabe más que los expertos en una situación de pandemia de salud como la actual. Acojonante. Y con los fondos europeos va a pasar lo mismo, ¿eh? Lo mismo. Exactamente lo mismo. Va a decidir Iván Redondo, Irene Montero, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez. A este sí que es de los nuestros. A este no que es de los otros. A este putéale. A este tal, para que los catalanes, que a los vascos lo que quieran, para que estén contentos. Va a ser así. Cuando lo normal es que la reconstrucción del país tuviese al frente, como en Italia tiene, al número uno de Vodafone a nivel mundial. Y en España debería tener a dos, tres gallos. Juan Roig, Ana Botín, Amancio Ortega. ¿Me podéis echar una mano? ¿Me podríais asesorar durante el próximo año cómo moveríais vosotros los 140.000 millones que nos va a dar Europa? ¿Pero vosotros creéis que hay alguien en todo el gobierno que sepa más de gestión y que tenga más conocimiento y más sentido común que Juan Roig? ¿O que Amancio Ortega o que Ana Botín? ¿Hay alguien que no crea que los tres darían la vida por echar una mano al gobierno de España ahora mismo a salir de esta crisis? Pues no hay cojones. ¿Por qué? Porque todo se decide para los votos. Desde el ámbito absolutamente político, es terrible. Oiga, ¿qué es mi vida? Ya, pero a ellos les importa tres cojones. A ellos les importan los votos. Oiga, ¿qué es mi puesto de trabajo? Ya, pero a ellos les importa tres cojones.
Es que hay dos sectores, Walter, que es lo mismo que estás diciendo tú. Autónomos y funcionarios. ¿Qué es donde tengo yo mi seno de votos? En funcionarios. Pues vamos a subirles el sueldo, vamos a darles prebendas, vamos a hacerles que sigan contentos para que me sigan votando. Sé que no me van a votar los autónomos porque la mayoría no me votan, incluso me odian porque les estoy puteando. Pues a esto les sigo fastidiando para que me da igual porque no me van a votar. Pero los funcionarios sí, porque sé que tengo ahí mi caladero de votos.
Y después hay una cuestión que es clave en la vida, que es la humildad. La humildad. Pero da igual que seas un puto obrero, que seas el presidente del gobierno de un país. Da igual que seas tenista, que seas locutor. Da igual que seas ingeniero o que seas agricultor. Da igual que seas ganadero o que seas astronauta. En el momento en el que una persona pierde la humildad, esa persona se convierte en venenosa, en negativa para los que le rodean. Y España tiene al frente del país a dos putos soberbios, además de otras muchas cosas, y la Ayuso esta pues será flojita, o será lo que sea, que yo no la conozco. Yo digo que me parece flojita a la distancia, yo no la puedo valorar porque yo bastante tengo que valorar al de aquí, a Revilla y al de mi ayuntamiento. Yo no sigo a Ayuso, a mí me parece la distancia flojita. Pero chico, por lo menos ha demostrado humildad, dejándose asesorar por los que saben. Es que es todo acojonante, vamos. Venga, más cosas, contadme.
Pues te cuento una de política internacional y relacionada con España. La falta de previsión, ojo, deja a España sin embajador en Londres en el momento más crítico del Brexit. Es decir, el diplomático Carlos Basterreche se jubila este próximo viernes y González Laya, la ministra, no ha tenido esa previsión. Hay que recordar que para nombrar un embajador lleva varias semanas, temas bastante burocráticos. Y lo que es muy triste, que en el momento clave de las relaciones entre Inglaterra y España, que es el momento del Brexit, pues no vamos a tener embajador allí.
O sea, que se les ha olvidado.
Se les ha jubilado, sí. Se les jubila este viernes. Se les ha pasado y claro, como tiene burocráticamente unos requisitos importantes, pues se queda, no tenemos embajador en Londres durante el momento más crítico de las relaciones entre Europa e Inglaterra.
Es que sí, es todo acojonante. Qué
flipante.
¡Más!
¡Ya voy González. Yo, Walter! ¡Ya
Paco,
voy yo!
¡Mire, Paco! ¡Paco! ¡Buenas tardes!
¡Muy buenas tardes! ¡Ya voy yo de embajador a Londres!
¿Pero cómo vas a ir tú de embajador a Londres si tú no sabes inglés?
¡Me cago en la mar que no sé inglés, dice! ¡Me lo
¿Qué
sé!
¿Qué sabes tú?
Mira si es inglés. Jack Daniels.
¡Ya!
¡Beefeater! ¡Beefeater!
¡Más!
White Label, que es el que le hemos puesto en laboratorio.
Sabe inglés,
sí, Paco, sabe.
Felipe González, que responde a Adriana Lastra, a tu amiga Adriana Lastra, no voy a consentir que nadie me mande callar. Y dice que no son interlocutores válidos ni Bildu ni Esquerra, porque son cosas de cajón. Ha dicho textualmente, ni Esquerra ni Otegi están interesados en un proyecto que fortalezca a España.
Claro.
Que lo tenga que decir Felipe González también.
Es que es acojonante, le he escuchado esta mañana y es que es de sentido común. Es un poco lo que decía yo ayer con respecto a lo de Ábalos o antes de ayer. Pero ¿cómo se puede vender que Otegi quiere la estabilidad a España? Claro, hoy Felipe González ha salido, hecho un basilisco diciendo, pero oiga, ¿pero cómo va a querer la estabilidad España los que solo viven para romperla? Es que es acojonante, vamos.
Esta es triste y me entristece bastante. Miles de españoles dejan de cobrar el ERTE en noviembre por un cambio burocrático. Es decir, ha modificado el procedimiento burocrático para cobrar los ERTEs. Y ojo, bastante gente que lo está pasando bastante mal, que bastante desgracia tiene por estar en ERTE, no lo van a poder cobrar en el mes de noviembre. Ya hay varios trabajadores que por desgracia no lo pueden cobrar porque les están poniendo todo el tipo de trabas burocráticas. Pues ahora mismo, de los 707.677 que están en ERTE, que anden listos este mes de noviembre porque hay un cambio burocrático que les va a impedir cobrar su ayuda en este mes de noviembre.
Una putada para los que no hayan votado al gobierno, la verdad. Sí. ¿Eh? Y un premio bien merecido para los que le hayan votado. ¡Primo!
Hoy es el cuarto jueves de noviembre, por lo tanto, es Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, su gran fiesta nacional. Preocupa que han superado ya el número de desplazamientos en avión para el celebrar este Día de Acción de Gracias del año 2018. En esta pandemia han superado su número de desplazamientos. Esto preocupa, pero veremos. También es lógico, después de mucho tiempo confinados, pues la gente tendría ganas de ver a su gente que vive en otros estados. Y a todo esto, Trump dice que ya tiene todas las pruebas del fraude y pide a los republicanos revertir las elecciones. Dice que ya tiene todas las pruebas. En un acto en Pensilvania con senadores republicanos les dijo darle, tener todo su apoyo, esperaba, para darle la vuelta a las elecciones, y todo lo que necesitamos es que algún juez lo escuche sin tener una opinión política. Resulta que Donald Trump ya ha presentado 22 recursos a las elecciones en distintos distritos y distintos estados. De los 22, 21 se los han denegado. Solamente le queda uno en marcha. Y hay que recordar que tiene como jefe de abogados a Rudolph Giuliani, que no solamente fue el exalcalde de Nueva York, fue un fiscal, fue un abogado que hizo una labor impresionante en trabajos antimafia. En unos juicios metió a gente muy importante en la cárcel. Y Rudolph Giuliani cobra $20,000 al día para asesorar a Donald Trump. De momento le ha metido en 22 juicios y 21 los ha fallado.
Casi cobra lo mismo que Rulo del gobierno regional, ¿verdad, Fran? Bueno, Rulo 12,000 euros, ¿no? Por tocar un poco la guitarra ahí al aire libre.
¿Al día?
Sí, en un día.
Ah, bueno, sí, entonces sí.
Un día nos va a contar Fran lo que se lleva Rulo de una vía y de otra. Un día, ¿eh? Organizaron, ¿os acordáis? Un concierto al aire libre, una mamonada, que fueron cuatro en plena pandemia para tal. 12,000 pavos. 12,000 cobró Rulo por la mamonada esa. Un tío que fuera de Cantabria le van a ver 16, el día que más, ¿eh? Y sin embargo tiene un chiringuito montado aquí, en Cantabria, en donde vive permanentemente subvencionado desde hace años y donde ahora le vamos a pagar un libro también. Sí. Que bueno, es que es Sabina. Es que nació en Cantabria Sabina. O nació en Cantabria Manolo García. O nació en Cantabria Nacho Cano.
Serrat.
¿Vale? O Joan Manuel Serrat. No, Rulo. Rulo. Que insisto, se lo está llevando el gobierno cántabro porque fuera de Cantabria no le van a ver ni los dueños del garito donde toca. ¿Alguna cosa más?
Te cuento la noticia graciosa, hombre. Para animar un poco a los oyentes, os recomiendo un vídeo de una ardilla que se ha hecho viral. Estaba tomando manzanas, peras y manzanas fermentadas, y ha cogido una borrachera que se la ve en el vídeo. Se ha hecho totalmente viral en todo el mundo y entornándose más que el Paco, la ardilla borracha.
¿Pero quién es esa?
¿Una ardilla?
En
un prado.
Tú, Manuel... Tú el día que yo te fiché y te contraté para este programa, ¿tú crees que yo lo hice para que me contases que una ardilla está borracha?
Sí, es actualidad.
Fernández, ¿le das una hostia tú o se la doy yo?
Primo, no estás con los millennials.
¿Eh? Pero bueno, pero tú, ¿qué te has pensado que es esto?
Pero hombre, que es una noticia para alegrar a los...
¡A la venga!
¿Pero qué quieres, que te cuente entonces que el consumo de alucinógenos inspiró a los artistas rupestres? Se tomaban plantitas y iban y las pintaban. Si es que esta gente sabía lo que había. Hombre, esa planta la Datura Wrighty, ha dicho la Proceeding of National Academy of Science, utilizaban esta planta que tiene una forma así como de espiral y luego la pintaban, era fundamental para sus actos religiosos, sociales, la hacían en líquido, también masticable, y se lo daban a los críos, a los chavales, para que se la tomaran y empezaran a alucinar con ellos. Era fundamental para activar la cohesión social entre las tribus indígenas, pues de la zona de California, toda esa zona.
Oye, esto está degenerando, Fernández, ¿eh? Yo creo que voy a hacer un alto para la publicidad y llamo a Coto Matamoros, que me quiere contar la verdad de Maradona en Nápoles, y estoy deseando escucharle.
Bueno, eso también al final...
Ya, pero yo estoy deseando escucharle. Sí. No, que no va de drogas. Pues sí, no tiene más que hacer Coto que señalar a otro por drogas. Ya es lo que nos faltaría, ya, vamos. No, que Coto en el tema de las drogas de Maradona no quiere entrar, ni entra, no. Coto habla de hacer trampas, que eso sí que es grave.
Eso es grave.
De vender partidos, de vender escudetos, ligas. ¿Tú te imaginas a Cristiano Ronaldo dejándose ganar para llevarse dinero en las apuestas y que el Real Madrid pierda una liga porque le pagan más?
Inimaginable.
Bueno, pues eso parece ser que ocurrió en Nápoles con Maradona.
Y ojo con Coto, que esta mañana cuando hemos estado hablando me ha dicho que le he visto toser bastante. Yo creo que le tengo que recomendar que venga a Salti.
Le tengo que preguntar si en Madrid tienes Altium. Yo sé que está por toda España porque la aloterapia está de moda en todo el mundo y evidentemente también ha empezado a estarlo en España. Ya sabéis que la aloterapia es una terapia complementaria a base de sal roca, 100% roca natural, de origen mineral, en la cual tú vas a unas cuevas de esta sal mineral, te tumbas en una hamaca, oyendo una música relajante, estás tres cuartos de hora, una hora, y la sal mineral va haciendo poco a poco su trabajo. Por ejemplo, en la piel. Por eso yo voy en traje de baño. Y es que para enfermedades dermatológicas, y si no, que se lo pregunten a mi amigo Perú, que dice que hace meses que no se arrasca, es soberbia. Para la psoriasis no se conoció nada mejor. Pero para el sistema respiratorio, ahí soy testigo yo, también es una terapia alternativa única. Porque a mí me abre los pulmones, me evita catarros, en definitiva, que me aprovecho de todas las ventajas de la sal, que ya sabéis que es antiinflamatoria, antiséptica y antibacteriana. Y además la primera sesión es gratuita en Saltium, en la calle Hermanos Calderón, en Peñacastillo. Esa recta gigante que sale del 1 de mayo para el Corte Inglés, que está llena de semáforos. Pues ahí a mitad, a la derecha, según va para el Corte Inglés, allí está Saltium, allí están esas cuevas de sal mineral. Y mañana es el Black Friday y tienes unas ofertas únicas. Sí, en salas colectivas, el pack de tres sesiones por 49€ y el pack de 5 sesiones por 79. 5 sesiones, 79€, 50% de descuento para celebrar el Black Friday. Y si quieres una sala individual, también tienes descuentos. El pack de 3 sesiones, 69€, el pack de 5 sesiones, 110€, en Saltium, en la calle Hermanos Calderón 22, en Peñacastillo.
Pero Paco, ¿qué haces vestido de rey mago si estamos en noviembre?
Adelántate a la Navidad y compra ya tus mariscos. Te ahorrarás hasta el 30% en Diferente. Rape, gamba, gambón, langostinos, todos los ultracongelados de primera calidad. Date prisa. Diferente. Bueno, no, lo siguiente.